Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto Herrera. Hoy te voy a presentar a Milagros.
Milagros.
Sí, hay gente a la que le viene bien su nombre, y este es el caso de Milagros, como aquel día en el que llamó una madre. Su hijo de 6 años se estaba atragantando y ella no sabía qué hacer. O como aquel otro en el que, intentando recuperar unas llaves, un hombre se enganchó con una verja y no podía moverse por miedo a que aquello acabase mal. A Milagros le han tocado muchas madrugadas atendiendo un teléfono, el 091 de los Centros Inteligentes de Mando, Comunicación y Control de Madrid. Milagros Gómez Álvarez lleva 17 años dentro de la Policía Nacional y es la encargada de algo tan difícil y tan complicado, de gestionar las llamadas de emergencias y saber qué patrulla puede salir primero, o si no da tiempo y hay que dar instrucciones telefónicas. Hace unas semanas recibió un premio por su labor. Se lo dio la delegación del Gobierno de Madrid y algo debe tener el agua cuando la bendicen. Esa voz que vas a oír, que van a oír, salva vidas. Qué bien está puesto Milagros. Lo primero que te cuento es que Milagros tiene 43 años, o sea que es insultantemente joven, pero tiene mucha responsabilidad porque es el primer eslabón, la primera atención. Milagros Gómez, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenas, Milagros.
Hola, buenos días a todos.
Muchas gracias por estar con nosotros. Tengo tantas preguntas. ¿Qué pasa exactamente desde que alguien marca el 091?
Pues desde que marca el 091, pues estamos ahí los operadores a cogerle al kit la llamada, a intentar cogerlo lo antes posible. Es decir, normalmente a 1 o 2 toques de llamada como máximo estamos cogiendo el teléfono.
¿Cuánto
Intentamos ubicar dónde se encuentra.
dura de media una llamada? ¿Depende de la emergencia, Milagros?
Depende de la emergencia, pero intentamos ser lo más ágiles. Intentamos coger la llamada, pues lo que le he dicho anteriormente, en 2 toques como mucho, es decir, 5 segundos. Y en 1 minuto ya se está gestionando el vehículo de la emergencia, aunque luego no podemos quedar al teléfono con la persona el tiempo que necesite.
Claro, porque tenéis un protocolo cerrado, hay margen de intuición, ¿cómo trabajáis?
Trabajamos con mucha intuición. Y aunque hay un protocolo, lo primero que tenemos que sacar es la ubicación, dónde te encuentras. Es importantísimo. No te puedo mandar un coche si no sé dónde te encuentras.
Ajá.
No te puedo mandar un coche, a lo mejor no estás en la. Piensa que estás en Madrid y estás en un pueblo de Madrid donde la demarcación es Guardia Civil.
Ajá,
Y
ajá.
aunque la cojamos nosotros, también lo gestionamos con ellos, pero necesitamos saber dónde te encuentras.
Claro.
Y eso es lo más importante.
Claro. ¿Trabajáis con guiones o está todo improvisado? O sea, es decir, es una improvisación controlada, digamos.
Es una improvisación controlada. No tenemos un guión, nadie nos dice lo que tenemos que decir ni cómo decirlo, pero sí lo más importante, lo he dicho anteriormente, es saber dónde te encuentras.
Claro.
Segundo, ¿qué sucede?
Claro.
Y según la emergencia que tú me vayas contando o lo que vayamos escuchando, y según cómo también lo vayamos escuchando, pues si es algo que se está cometiendo en el momento, un robo con fuerza que se esté cometiendo en un bar en ese preciso momento.
Claro.
Los compañeros cogemos dirección y ya según tengamos dirección, en el momento lo estamos pasando. En eso es 20 segundos, 20 segundos, 30 segundos, ya el operador de radio ya sabemos lo que sucede. Una labor humanitaria, exactamente lo mismo.
Milagros, ¿cómo decides qué es urgente de verdad y qué no lo es?
Uf, gran pregunta y difícil para nosotros discernir eso, pero normalmente se nota en la entonación de la gente cuando hay muchas llamadas y llama una persona y llamas más personas, sabemos que esa llamada es real. Pero aunque todas las tomamos como reales, es como que da un poquito más de veracidad a esa llamada, sobre todo en peleas grandes, en robos grandes, da un poco más de veracidad. Y simplemente por la entonación de la persona, es decir, una entonación de una emergencia real. Se nota la voz.
¿Todos los días recibís llamadas de emergencias importantes? Por ejemplo, ayer. No sé si trabajaste ayer, pero bueno, la última jornada que trabajases.
Pues ayer casualmente no, porque estaba de Semana Santa, pero el turno anterior, que estuve el último día, pues algo tan sencillo como había sido una sustracción de un vehículo al Ayuntamiento de Madrid concretamente, al final se convirtió en una persecución por todo Madrid. En la RCP a una persona de 75 años que entró en parada en vía pública. Todos los días tenemos algo, un apuñalado, tuvimos un par de apuñalados también, es decir, todo tenemos y tenemos que gestionarlo explicándolo al propio llamante requerente que nos llaman, explicarle lo que tiene que ir haciendo mientras llegan los compañeros.
Te dejo ahora, María José, lo que pasa es que tengo una que no,
es que sabía que te iba a interesar.
Que me interesa muchísimo. Los niños milagros. Llaman, o sea, no quiero decir muchos niños y tal, pero estoy seguro que has tenido que atender llamadas de niños, ¿no?
Sí, mira, hace las últimas intervenciones fue con una niña de 7 años que había una pequeña trifulca en casa y nos llamó llorando, súper asustada.
Pobre hija.
Y nos llamó pidiendo ayuda de que fuéramos allí. Pues los compañeros fueron súper rápidos y mientras iban los compañeros, yo estuve con ella al teléfono intentando tranquilizarla y sosegarla un poquito para que viera que no se preocupara, que vamos a ir allí.
Es que tranquilizar a una niña de 7 años, no. O sea, es decir, tranquilizar a una niña tan pequeña en una situación que me puedo imaginar extrema debe ser complejo.
Es bueno, más que complejo, simplemente con el hecho de que sabes que puede contar con alguien, ellos lo toman como algo muy importante. Creo que las situaciones más complejas de tranquilizar a alguien al otro lado, primero te tienes que intentar poner en su lado. Y creo, en el caso de que ha dicho tu compañera, la mujer que me llamó diciendo que su hijo se había atragantado y ya no respiraba y no respondía, fue muy complicado tranquilizarla y decirle, tranquile, confía en nosotros que vamos a llegar allí y claro, vamos a llegar.
Claro, claro, claro.
Pero tomas mucha tila, Milagros, digo, porque es que yo, por ejemplo, una situación como la que tú tienes, es que hay que tener nervios de acero, ¿no?
Pues estamos deseando, cuando estamos allí, le pasa a los compañeros, me pasa a mí, creo que casi todos estamos allí y que vivimos y nos encanta nuestro trabajo, nos encantaría salir corriendo del sitio e ir al sitio, al lugar, y muchas veces estamos diciendo, pero ¿dónde estáis? Que no llegáis, ¿dónde estáis? Venga, ir. Sí. Y estamos ahí con los nervios a flor del pie porque nos encantaría estar ahí nosotros para claro, intentar ayudarlos.
De hecho, ¿volvéis a saber de las personas con las que habláis? Porque, claro, me imagino que al final, entiendo que estarás acostumbrada a tu trabajo, pero se crean vínculos, ¿no? Sobre todo en llamadas que son largas, en las que tienes que tranquilizar a alguien, que preguntarle por su vida.
A ver, creas un vínculo momentáneo en ese momento para tranquilizar a esa persona y la verdad que es el punto amargo de esta situación, porque hay situaciones en que luego nosotros sí sabemos cómo acaban en el momento, es decir, como poner el ejemplo, la persona, el chico se atragantó, pues nosotros sabemos que llegó bien, llegó al hospital, luego los compañeros hicieron la RCP, le sacaron, se estabilizó y te quedas ya con el alivio de saber qué ha pasado en ese momento, claro, pero luego ya no sabemos mucho más qué ha pasado.
Claro.
En caso de violencia de género, nos toca mucho la patata a todos, o con personas mayores, o con niños. Sí. Nos toca mucho, porque a lo mejor sí cogemos al malo, pero no sabemos luego cómo sigue la situación. Es un poquito complicado. En eso sí.
Tenemos que hacer una cosa, Milagro, porque tengo 2 minutos y mira, te tengo que preguntar qué errores comete la gente, por qué se insiste tanto en no colgar, si hay muchas llamadas falsas, si hay bromas, cuál es la excusa más absurda que has escuchado, si la gente exagera o minimiza lo que le pasa, pero tengo una curiosidad que es, lo primero, ¿cómo habláis con alguien que no puede hablar del todo? Y me refiero a por la situación de ansiedad, de estrés, o por el propio accidente que ha sufrido.
Mira, nos ha pasado en el caso de una... fue un caso de una chica que estaba siendo víctima de violencia de género y estaba el autor al lado y nos llamó como si estuviera pidiendo una pizza.
¡Madre mía!
Y la cuestión era de, vale, respóndenos con sí o no, o con chorizo si está en el lugar, o y cosas así, y preguntándolo para que nos fuera diciendo cosas. Otras veces ya le decimos que nos escuche solo a nosotros, que por favor respire hondo y que nos escuche solo a nosotros, que los coches ya van de camino. Y cuando le decimos que van de camino, es que van de camino. En Madrid tenemos una media de llegar desde que llaman hasta que llega el coche, es una media de 5 minutos máximo en Madrid.
Milagro, es que de verdad, ¿cuánto tiempo tengo, Álvaro? Tengo 1 minuto, ¿no? Es que madre mía, tengo menos de 1 minuto, Milagro. Déjame que María Luisa te llame y te vienes un día a las 11, si puedes, un día que tengas tiempo y te pregunto por tantas cosas, sobre todo los errores que comete la gente a la hora de llamar al 091, pero es que no te lo puedo preguntar ahora mismo, me tengo que ir, Milagro.
Vale, pues encantada de hablar contigo. Enhorabuena por tu paternidad y por tu premio. Y es un placer haber hablado con vosotros.
Muchísimas gracias, Milagro. Un beso muy fuerte. Oye, qué interesante, María José.
¿A que sí, verdad?
Chica, te he dejado sin pregunta, perdóname.
No, pero es que, mira, a mí me encanta que a ti te interese. O sea, eso vaya por delante. O sea, que nada, ningún problema.
Hasta mañana, corazón.
Adiós, hasta mañana. Adiós.